No, no es un lunes más, es el lunes que abre una semana que realmente se abrió ayer domingo con el domingo de Ramos, la Semana Santa. Y además, esta semana que hoy iniciamos es también muy especial para la diócesis de Segorbe-Castellón, porque mañana, en la Santa Iglesia Catedral Basílica de Segorbe, va a tener lugar la Misa Crismal, que a postre o además también inicia lo que es el año jubilar, del que hemos hablado muchas veces por esa efeméride tan histórica de lo que es la sede episcopal de Segorbe. Monseñor Casimiro López Llorente, obispo de la diócesis de Segorbe-Castellón, muy buenos días y muchas gracias por acompañarnos.
Buenos días, Raúl, y buenos días a todos los oyentes de COPE Castellón.
Se puede decir que es Lunes Santo.
Sí, señor, así es. Esta semana la llamamos Semana Santa, comenzada ayer, como bien has indicado, que es el pórtico, el Domingo de Ramos, ¿no? Y la llamamos santa porque son días santos, quiere decir, santificados por los acontecimientos que conmemoramos, celebramos y vivimos estos días, ¿no? Lunes Santo, el primer día lunes de la semana, que nos va conduciendo poquito a poco a lo que es el culmen, que es la Vigilia Pascual, a través del Triduo Pascual, que comienza el Jueves Santo con la misa vespertina, en la que conmemoramos la institución de la Eucaristía, el Viernes Santo, centrados en la pasión, muerte del Señor, el Sábado Santo es un día de silencio, de oración, a la espera de la resurrección, y la Vigilia ya por la tarde-noche del domingo, víspera del domingo, Pascua de Resurrección.
Algo que parece tan lógico y obvio que muchas veces no sé si se distorsiona lo que estamos celebrando realmente, y ocurre como en las fiestas de la Magdalena. Y disculpe que empecemos por ahí, pero claro, ha sido noticia que en la torna se olvidaron del obispo. ¿Se perdió usted? ¿Todos los años tenemos una u otra con el ayuntamiento? ¿Si entramos o no entramos a la basílica, si les esperamos, si es en la concatedral, si hay romeros, no hay romeros? Ahora ya es hasta en las Tres Caigudes.
Bien, el obispo no estaba perdido, el obispo estaba donde tenía que estar, como es habitual al comienzo de la romería en la catedral, ¿no? Que es el núcleo de las fiestas, eso no lo podemos olvidar, ¿eh? Y por eso es una romería penitencial, de acción de gracias, de petición de lluvia también, aunque este año, pues en fin, nos ha acompañado, ¿no? Pero tradicionalmente es así, y se va a la Magdalena, al Castel Vell, ¿no? De donde se nos dice en la historia que vinieron a fundar Castellón. Por eso, porque es una romería penitencial, se tiene el tercer domingo de Cuaresma, porque si no, no tendría sentido que unas fiestas fundacionales se celebrasen en ese momento. Y el obispo, pues, como todos los años, ha ido a la concatedral, después de la misa de romeros, pues ha dado salida, ha comenzado la procesión, he ido caminando hasta el primer molí, como amenazaba la lluvia y uno ya está mayorcito, ¿no? Pues también, ¿no? Me incorporé después, cuando se forma la comitiva para subir a la Magdalena, celebré la Eucaristía, como es tradición, en la ermita, ¿no? Y por la tarde, pues fui a la torna, como normalmente se hacía, a las carmelitas para esperarlas. Este año, pues, me enteré al llegar allí que no se hacía parada en las carmelitas. Me incorporé después ya a la basílica y vine, como siempre, caminando, con la reliquia y con los que nos acompañaban, con los cantores, etcétera, los sacerdotes, hasta las Tres Caigudas, y al llegar allí, pues, o sea, resulta que me estaban buscando, yo estaba donde me habían dejado estar, ¿no? Y ya me incorporé, en fin. Y después ya continuamos, después de las Tres Caigudes, que es un acto de alguna forma religioso. Pues sí, lo es, ¿no? Por tanto, si alguien tiene que presidir y lo hace en unas cofradías, es el obispo, la autoridad eclesiástica que esté allí, el sacerdote, si no está el obispo, el capellán, el que sea, ¿no? Y ya continuamos para concluir la romería, como siempre, a los pies del altar. Y allí llegué, pues, acompañado de los sacerdotes, algunos se unieron, etcétera. Bien, ahí está. El obispo estaba, no se perdió, faltaría más, pero debido a esa situación atmosférica, pues intenté no coger un constipado que en estos tiempos de pandemia que no viene bien.
Pero bueno, que existe, digamos, un protocolo eclesiástico, religioso, y que hay que cumplirlo, porque evidentemente, de lo contrario, como usted dice, perdería un poco lo que es la base, el núcleo de lo que significa la romería de la Magdalena, incluso la torna, que se va y se vuelve.
A mí se me indicó ya hace unos años, ¿no?, porque eso correspondía al protocolo al ayuntamiento. Yo no voy a hacer, digamos... tengo que indicar dónde debe ir, digamos, por el acto, la romería, dónde tiene que ir la reliquia, dónde tiene que ir el que preside, el que lleva la reliquia, o el que preside el obispo, y lo demás, pues ya es cosa del ayuntamiento, no es cosa mía.
Estamos de Lunes Santo, que este año... Disculpe que no nos pongamos todavía en situación de la Semana Santa. Claro, acaba de enviar la diócesis de Segorbe-Castellón 30 palets a Ucrania.
Claro.
Un tráiler.
Sí. Y ya se había enviado más palets anteriormente, y ha habido también la Caritas Interparroquial de Burriana enviado también, ¿no? Están enviando cosas, se está enviando además dinero, ¿eh? Hace un tiempo, no sé si recordarás, que hizo pública la carta que el arzobispo de la diócesis, con la cual tenemos contacto con Cáritas, para que así, digamos, recojamos lo que más necesitan, lo que ellos nos dicen, y a la vez llegue a los necesitados. Digo, se ha enviado dinero porque nos pidieron que, sobre todo por la avalancha que hay de ucranianos del este y del norte, ¿no?, ellos están pegando a Hungría, ¿no?, pues se les ha enviado ya dinero a través de Caritas España y también a través directamente a ellos, ¿no? Por supuesto, nuestras parroquias están movilizadas, nuestra comunidad diocesana está siendo generosa, con voluntarios también, no solo en las donaciones de dinero y también de artículos, medicinas sobre todo, que es lo que más necesitan, o artículos de higiene, ¿no?, para niños, pañales, etcétera, sino también con la prestación de su trabajo, de su tiempo, de voluntarios, ¿no? Y creo que hay que seguir haciéndolo, ¿no?, ante esta necesidad, esta, digamos, barbarie que se está haciendo. Pues nosotros no podemos mirar hacia otro lado, ¿eh? Hay que estar ahí, por nuestra condición de cristianos en primer lugar, el mandamiento del amor nos obliga a ello, ¿no? Y después también por humanidad, es decir, no podemos dejar sin socorrer a aquellos que lo están pasando muy, muy mal.
A través de la hoja parroquial y también a través del obispado, en su página web está el número de cuentas donde se pueden realizar esas aportaciones, que llegan directamente a la diócesis hermana. Todas las diócesis son hermanas, pero en este caso la ucraniana, que evidentemente pues se atiende de manera...
Hemos tenido la suerte de tener un sacerdote ucraniano, católico, rito oriental, ¿no?, que procede de esa diócesis o archidiócesis, a través del cual hemos podido establecer estos contactos, y entonces estamos constantemente en relación con ellos, y ellos nos van diciendo lo que necesitan, ¿no? He intentado que aunar esfuerzos para, y por eso se creó la comisión, que está funcionando muy bien, una comisión diocesana para la ayuda a Ucrania, donde, digamos, está presidida por el vicario general, pero gestionada por Caritas Diocesana, donde intentamos que confluyan todas las cosas, no para gestionarlos ellos directamente, sino para, digamos, coordinar todo y sean lo más eficaces y prontas posible las ayudas. Y ahora estamos con todo el tema de acogida de refugiados, ¿no? Los que vienen de una forma institucional pasan a través del ministerio, lo ha concedido a dos instituciones, y hay que estar en contacto con ellos. Sin embargo, aquellos que vienen directamente, pues se les está ayudando, pues bien, con un lugar donde puedan vivir, ayudas, acompañamiento, asesoramiento laboral o sobre todo jurídico, para todo el papeleo que hay que hacer, y ellos pueden acceder tanto al empadronamiento como, digamos, a la escuela, a los colegios, los niños, las niñas que necesitan ser escolarizadas.
Nos hablan también en lugares en las que tiene que ver la iglesia, por ejemplo, en Torre Chiva, que hay un albergue, sí. Allí también hay familias que han llegado de Ucrania.
Sí, hay familias, y nosotros estamos viendo en este momento la posibilidad de la residencia de estudiantes que se cerró en el Bisbeglimen, ¿no? Ponerla a disposición. Estamos en contacto con, a través del ministerio, con la asociación respectiva, para ver si esto se lleva a cabo, ¿no? Y poder tener un lugar se pueda poner.
Que la Iglesia está trabajando y el obispado directamente poniendo todo lo que tiene a su disposición. Lo digo yo porque también ha habido distorsión por parte de algún ayuntamiento sobre si la Iglesia estaba ayudando o no, cuando, en fin, es el Ayuntamiento de Almasora en concreto, cuando ya en su día se puso a disposición del Ayuntamiento de Almasora si quería tener ese inmueble en concreto, ¿no? Y no parece ser que hubo un silencio administrativo de años que no...
Se les ha dicho, es decir, hacía tiempo que se había ofrecido ese inmueble al ayuntamiento y no nos habían dado respuestas. Entonces, como yo no puedo dejar un edificio como ese muerto y costoso, y pues hemos buscado formas de gestionarlo, incluso de poderlo alquilar, etcétera, darle una salida, ¿no? Uh-huh. Ya estaban las conversaciones muy avanzadas y, por tanto, se había casi un preacuerdo, ¿no? No podíamos echarnos por atrás y decir a la empresa que estaba trabajando que lo dejase, ¿no? Uh-huh. Pero, vamos, no ha habido mayor problema. Sencillamente, digamos, las cosas son como son y no podemos echar balones fuera, ¿no?
El problema fue, según la nota que se hizo pública desde Almasora, ¿sí? Uh-huh. Desde la parroquia de Almasora.
Lo hicimos nosotros. Uh-huh. Fue el arciprestazgo el que dijo
que en su día se ofreció y que no hubo respuesta. Entonces, pues claro, evidentemente, pues claro. Sí, buscó solución. Y ahora que hace falta, ahora quieren prisas. Pero bueno, Lunes Santo, mañana Martes Santo, pero es un día muy especial, que supongo que lo ha hecho coincidir con la misa crismal, que siempre es de renovación, porque es la apertura de lo que es este año del que hemos hablado muchas veces, el 775 aniversario, que además a las 11 de la mañana desde Segorbe se podrá ver y vivir a través de la 8 Mediterráneo y a través de 13 Televisión en toda España. Indulgencia plenaria, bendición para quienes vivan esos momentos también desde la pequeña pantalla.
Pues sí, primero... Nosotros veníamos celebrando habitualmente la misa crismal, ahora explicaré brevemente lo que significa, ¿no? El Lunes Santo, ¿no? Pero como el día de la fecha en que está firmada la bula Pío Bustolacio de Inocencio IV, es el 12 de abril y era el Martes Santo, dijimos, pues vamos a unirlo, no vamos a convocar dos días seguidos, pero además es que tiene un sentido muy relacionado el uno con el otro. ¿Por qué? La misa crismal se llama así porque es la misa en que se consagra el santo crisma, es decir, aceite perfumado que representa al Espíritu Santo, que es usado en el bautismo, en la confirmación y en el orden sacerdotal, en la ordenación sacerdotal. Y además se bendicen los óleos de los catecúmenos, que se usa en el bautismo, y el de los enfermos, para darles fuerza en ese momento, digamos, de la enfermedad, etcétera, a veces ya casi al final de su vida, ¿no? Es decir, tiene mucho que ver con lo que es la Iglesia. Primero porque la fuente de la Iglesia es la palabra, es la Eucaristía, los sacramentos, y son el resto de los sacramentos. ¿Cómo se, digamos, es incorporado uno a la familia de los hijos de Dios? En el bautismo. ¿Cómo es uno confirmado en su fe, alentado en su vida por el don del Espíritu? ¿No? En la confirmación, ya en el bautismo hay un anticipo, etcétera, ¿no? Entonces... tiene que ver mucho con lo que es la Iglesia diocesana, esta misa crismal. Además, es, digamos, la representación más importante de toda la Iglesia diocesana, porque en la misa crismal, que está presidida por el obispo, como el padre pastor de la Iglesia, es concelebrada por muchos sacerdotes, por todo el presbiterio, los diáconos ayudan, el resto del pueblo de Dios catequistas, lectores, etcétera, están presentes. Entonces, digamos, es una expresión también de lo que es la Iglesia diocesana, que es una comunidad que, digamos, vive de la palabra, que vive de la Eucaristía y que vive de los sacramentos. ¿Para qué? Para acoger la comunión de Dios, formar la comunión entre los hombres y seguir anunciando el Evangelio a todas las gentes, ¿no? Por tanto, hay una relación muy íntima entre la misa crismal y el evento que celebramos, la efeméride que celebramos, que es el origen de la Iglesia diocesana a través de la creación real de la sede episcopal en Segorbe. Por eso se han unido ambas cosas.
¿Y se va a poder ver en toda España?
Pues sí, nosotros lo ofrecimos. Yo lo había ya pedido, por supuesto, a la 8, ¿no? Y a través de ellos se les ofreció también a 13, ¿no? Y ellos lo gestionará la 8, pero se emitirá la señal para toda España.
Bueno, pues también es una forma de promocionar esta nuestra tierra, ¿no?
Sí, bueno, somos pequeños, pues bueno, es la forma también, estamos celebrando. Es un año de gracia, es un año de gozo, jubileo, ¿no? Un momento para, en primer lugar, dar gracias a Dios por casi 8 siglos de historia, ¿no? Cierto que los territorios, la configuración territorial, pues ha ido variando. Sabemos la última del año 1960, ¿no? Donde, digamos, pasó a llamarse Segorbe-Castellón, pero, digamos, la sede episcopal está en Segorbe, por tanto, es también el origen de esta iglesia, ¿no? Para dar gracias a Dios, pero sobre todo para... O sea, mirando al pasado, yo creo que con todos nuestros defectos y dificultades, el legado, la aportación de nuestra Iglesia diocesana en esta tierra a la sociedad, pues es motivo para dar gracias a Dios, yo creo que es, y para congratularse, ¿no? Pero sobre todo para mirar el presente y caminar hacia el futuro, que es, digamos, lo importante. Por eso es una llamada a abrirse a la gracia de Dios, al don de Dios, para dejarse renovar, purificar. Y en la actualidad, pues, la Iglesia está hecha de hombres y mujeres y somos pecadores, somos a veces, no sé, reticentes a vivir la fe. Es un momento para también recuperar las comunidades cristianas, las parroquias, ¿no? Para vivir de verdad la comunión y la fraternidad, ¿no? Que es la mejor forma de anunciar el Evangelio, el testimonio, de vivir lo que predicamos, ¿no? Y salir así, como nos llama el Papa insistentemente, Papa Francisco, a la misión, una iglesia en salida, una iglesia que sigue siendo presencia de Jesucristo, muerto y resucitado para la vida del mundo, aquí y ahora. Esa es nuestra tarea. Y esa es la incidencia mayor que tenemos que hacer en este tiempo de, digamos, año jubilar, para durar un poquito más de un año, hasta el 17 de abril del año que viene, si Dios quiere. Y ahí tenemos que trabajar, las peregrinaciones que se hagan, etcétera. Todos los actos deben confluir en este objetivo, es decir, vivir la comunión para salir a la misión.
Iremos recordando cada uno de los actos que se vayan produciendo, que son muchísimos, muchísimos. Don Casimiro, por último, ese mensaje en esta reflexión de Semana Santa, que ya lo ha hecho con la carta dominical referida, y en resumen, según he entendido, al darle lectura, que ya volvemos a la presencialidad, que ya tenemos muchas representaciones, pero no debemos olvidar el núcleo, el origen. Si no tenemos esa fe, esa pasión, pues estamos perdiendo el tiempo. A veces estamos haciendo un postureo.
Así es. A veces puede parecer un poco pesado que insista el obispo una y otra vez en ello. Es decir, Semana Santa no son días de vacaciones, ¿no? Ni tan solo días de procesiones, ¿no? En la Semana Santa celebramos en la liturgia lo que es nuclear en nuestra fe cristiana, la muerte y la resurrección del Señor, para que en Él todo el mundo, toda persona que crea, tenga vida, y ese es el núcleo fundamental. ¿Quiénes somos los primeros interpelados? Los cristianos, evidentemente, para vivirlo desde la fe, ¿no? Participando en los actos litúrgicos y también en las procesiones, que tiene, digamos, su sentido. Es una expresión popular de la fe, ¿no? Que ha ido calando en nuestra tierra, que tiene, como todo, pues, elementos que tienen que ser purificados. Es normal, ¿no? pero desde ahí hay que vivirlo, ¿no? Porque solo así podemos celebrar de verdad la alegría pascual, que es a donde caminamos, del Domingo de Resurrección, ¿no? Y si nos dejamos transformar, renovar y purificar, y lo vivimos desde su núcleo, y después lo mostramos día a día, es la mejor contribución que podemos hacer para los hombres y mujeres de hoy, para un mundo más justo, más fraterno, para incluso ayudar ahora en estos tiempos de necesidad y trabajar por la paz. Ha de ser, la paz, visto desde la fe, es un don que es a la vez tarea, un don que nos viene dado, ¿no? Que hemos de estar trabajando, cuidando y digamos, extendiendo cada día. Desde cuando uno está en paz consigo, está en paz también, o es una condición previa para estar en paz con los demás. Cuando uno no está en paz consigo mismo, el que está a su lado también es más bien un enemigo, un adversario, que un compañero en la vida, ¿no? Y así sucesivamente. El corazón de las personas es lo primero que hay que transformar. Las estructuras que son a veces injustas, e incluso pues estos deseos de dominar sobre los demás, solo se puede, digamos, evitar si el corazón realmente está convertido a Dios y a los hermanos.
Profunda Semana Santa y feliz Pascua de Resurrección. Y así mañana es. Le vemos a partir de las 11 en 13 Televisión. Mira, les ha ido tan pareado.
Ese es mi deseo para todos. Os lo diré en la carta que escriba para el día de la Pascua. Que tengamos una feliz, y si es feliz será Santa Pascua de Resurrección. Y que el Señor nos conceda el don de su paz, la paz pascual.
Gracias, Monseñor Casimiro López Llorente, por de nuevo atendernos y compartir.
A ti, Raúl, y a todos los oyentes.